De cómo acabamos llamando a la Cere, por Livia Brenda. Esa tarde, de fin de primavera, habíamos comido cerdo con verdolagas y tortillas de mano, gracias a Doña Mari. Aunque me embriagaba el olor de las flores blancas de café, sabía que el día iba a ser muchas cosas, pero no apacible, porque desde la mañana había percibido un olor a cuero abatanado y a sudor. De todos modos, durante unos minutos me permití entrecerrar los ojos y abandonarme al disfrute de una breve sobremesa silenciosa. Justo cuando iba a medio cigarro, después del café, escuché los pasos de pies pequeños que corrían a toda su capacidad sobre el polvo del callejón trasero. Pude oler el llanto y el aliento escaso. Sobre todo, pude oler el pánico. Salí a prisa del comedor. Rob se levantó de la mesa y fue detrás de mí. Le hice una seña de que se mantuviera a distancia y me dirigí al patio trasero para meterme al callejón por la reja de madera. Mientras avanzaba con paso de gato, compuse mi cara para parecer tranquila y despreocupada. Cuando pude escuchar su respiración agitada, me erguí. Metí las manos en los bolsillos del pantalón y fingí que andaba por ahí paseando casualmente. Me detuve a unos pasos del árbol, detrás del que se hallaba escondida. Una pimienta que siempre me había caído bien. Contemplé el cielo inusualmente claro y saqué los cigarros para encender uno, con mucha parsimonia. Rob no hacía absolutamente ningún sonido, pero yo sabía que estaba a pocos pasos, también fingiendo que contemplaba el paisaje, por si acaso. Los animalitos asustados, cuando se esconden, se quedan muy quietos y vigilantes. Yo me entretuve un poco con el cigarro y luego me llamó muchísimo la atención el follaje de la pimienta. ¡Qué árbol más interesante! Me acerqué como quien no quiere la cosa. Levanté unas cuantas hojas del suelo y hasta más que una. Ella había recuperado un poco el aliento, pero seguía muerta de miedo. Me entretuve un poco más y luego dije en voz alta: «Eres un árbol muy bonito. Debería dibujarte». Le pasé la mano por la corteza, me senté y recargué la espalda en el tronco. Ella se removió un poco entre el follaje de los arbustos descuidados de café que estaban a unos pasos y se acomodó sobre el suelo. Supe que empezaba a sentir curiosidad. Me terminé el segundo cigarro y decidí que era hora de levantarme. Hice todo con mucha pausa. Le di la vuelta al tronco de la pimienta. Volví a pasarle la mano por la corteza y hablé otra vez en voz baja. «Yo creo que la luz va a estar buena toda la tarde. Voy por mi cuaderno». Regresé a la casa. Doña Mari recalentó un poco del cerdo y yo preparé una infusión de azahar con anís y miel. Rob me trajo un cuaderno viejo de papel fabriano y yo me reí un poco. «Si hay algo para lo que no tengo talento es para dibujar». Pero eso no impide que lleve varias décadas insistiendo en tomar clases. Ella seguía allí, escondida. Se había quedado dormida y no se despertó sino hasta que yo empecé a hacer un poco de ruido, con mucho cuidado, para disponerme a dibujar. Decidí que era mejor dejar que se enfriara la infusión y no el cerdo. Así que abrí el termo y me serví un poco, en la tapa. Empecé a hacer trazos con cara de concentración y noté cómo ella volvía a acomodarse. Seguía oliendo a miedo, pero ya no estaba fuera de sí. No había regresado a su casa. Eso significaba que prefería quedarse a la intemperie o exponerse a encontrarse un animal antes que volver. Lo que estuviera esperándola resultaba más amenazador. Yo empecé a sentir un poco de vértigo en la boca del estómago. Se avecinaba el cambio. Dibujé durante una media hora, caminando a veces alrededor del árbol y otras hablándole en voz alta. Luego decidí que era momento de atender un asunto en la casa. Dejé todo en el suelo, en la manta que había llevado. Las tortillas iban a estar un poco frías, pero todavía suavecitas. Eran las 3 de la tarde. Convoqué a una reunión de emergencia. Nos sentamos alrededor de la mesa. Doña Mari había hecho café. Necesitaríamos estar alertas. En esos años, la compañía era pequeña. Estábamos viviendo a las afueras de Quetzalán. y los espectáculos que montábamos eran más para los turistas que llegaban a Zacatlán y para la gente que subía desde Zacopuautla. Pasábamos una época de relativa molicie y algunos de los integrantes habían encontrado trabajos temporales en los alrededores. Los habitantes de los pueblos vecinos nos habían recibido bien y estaba claro que nos iríamos luego de un tiempo. Al parecer, ese periodo estaba llegando a su fin. Prendí un cigarro y dio inicio la deliberación. Empecé yo. Hay una niña en el borde del cafetal. Llegó hace un rato. Le dejé un poco de comida. Huele a miedo. Un poco a sangre y un poco a orines. Quiero ver si sale de su escondite antes de que oscurezca, pero necesitamos decidir qué vamos a hacer. El viejo Mabú se había desperezado de su siesta y sus ojos ambarinos me escrutaban con detenimiento. Una de las gigantas apenas terminaba su postre. Az me preguntó si necesitaría afilar las dagas. Le dije que no. La bella Rita trabajaba en esos días como maestra suplente en un pequeño instituto de arte para niños. Si ella venía de uno de los pueblos, la reconocería sin problemas. Doña Mari estaba muy seria. También el ciego vidente. Afuera, la tarde avanzaba sin prisa. Al menos no llovería hasta la madrugada. Rob estaba recargado junto a la ventana y le sonrió a la giganta antes de preguntarme. ¿Tess? Creo que está lastimada, pero no mucho. Debe tener unos 7 años y no quiere volver a su casa. Aspiré una larga bocanada de humo y luego lo solté. Creo que se necesita sacarla de aquí. Rescatarla. Pero solo si ella quiere. Si nos la traemos, hay que tener mucho cuidado de no perjudicar a nadie de por acá. A mí se me hace que no es de los alrededores. Su ropa huele a ciudad. ¿Crees que haya venido de vacaciones? Preguntó Az. Sí, probablemente a una de las cabañas cerca de la cascada. Pero no creo que venga con su madre. Solo huelen su ropa un par de personas más, un adolescente y un hombre. Lo que sospecho es que uno de los dos la maltrata, y justo hoy acaba de pasar algo que la hizo decidirse a huir. ¿And them? Rob estaba hablando más de lo usual. Había alcanzado a verla cuando estuvimos afuera. No podemos hacer nada con ellos. Si ella viene con nosotros, podemos protegerla y traerla a la compañía, pero nada más. Ahora, esta no sería la primera vez que abandonamos un lugar de la noche a la mañana. Y luego, vemos qué. Podríamos buscar a algún otro familiar o ir al DIF. Y cuando dije DIF, la compañía entera agrió el gesto. Está bien, no, pero... ¿Entonces? Nos quedamos en silencio durante un rato. Yo tenía que hacer una consulta. Rob. Bruises. A slap. A la bella se le llenaron los ojos de lágrimas. El ciego vidente preguntó algo y concluimos que los verdugones debían ser productos de un cinturón de cuero. Cuero abatanado. Me quedé mirando a cada integrante con mucho detenimiento. Era un riesgo, pero lo afrontaríamos. Para efectos prácticos, la familia entera había tomado la decisión. Al final miré a Rob a los ojos y él asintió levísimamente con la cabeza. Una mariposa cruzó el comedor y se posó un par de segundos en el respaldo de una silla. Luego voló hacia la cocina para salir por esa ventana. Yo sonreí y fui detrás de ella para recoger una oreja de pan antes de salir de nuevo. La niebla iba a caer dentro de muy poco y el aire olía limpio, a humo de leña y a musgo. Alguien había puesto a secar ropa en alguna casa. En otra estaban hirviendo frijoles negros. La portaviandas y el termo estaban en la manta, cerrados, en un intento de que no se notara que ya estaban vacíos. Me senté debajo de la pimienta, esta vez de cara a los cafetos, y reprimí la necesidad de encender un cigarro. Como no tenía ese amortiguador, empezaron a inundarme todos los olores de todas las cosas alrededor. Traté de mantenerlos a raya. Mientras, me comí un trocito de oreja y me hice mensa. Hubo un agitar de hojas y ella se asomó, sin ruido. Si yo no hubiera estado concentradísima en sus movimientos y no me hubiera llegado su olor a hierba y a mugre de 3 días, habría pensado que era una aparición, una niña flaca y giotosa que de repente emergía de las varas cuajadas de blanco. Llevaba un suéter de adulto encima de un vestido de algodón que no se había lavado en una semana. Tenía las rodillas percudidas, el pelo revuelto y los ojos de cervato. La miré y le sonreí. Hola. Silencio. ¿Quieres pan? Miró mi mano extendida y luego se me quedó viendo. Algo en mi interior hizo como si alguien hubiera aplastado algo suave. Tenía la mejilla hinchada y una gota de sangre seca en el pecho. Tenía los ojos oscuros como los de Rob, y detrás de la confusión se veían llenos de vida. Se acercó insegura. Caminaba con un poco de esfuerzo, pero no cojeaba. Se detuvo frente a mí, un poco hacia un lado, y asintió con la cabeza. Estiré el brazo despacio en dirección suya. Ella tomó la oreja con una mano sucia, que temblaba levemente, y decidió que prefería quedarse de pie mientras comía. Yo me puse a jugar con una ramita y una línea de hormigas cruzó frente a mí llevando trozos de hoja. Algunas ya llevaban morusas de pan. Pensé con mucha nitidez en el hecho de que las hormigas no se comen las hojas, sino que las usan para que les crezcan hongos y luego se comen los hongos. ¿Y el pan sí se lo comen? Su voz sonaba tersa. Estaba un poco ronca por haber corrido y por haber llorado y por no haber tomado casi nada de agua. Sí, el pan sí. Justo cuando escuchó mi respuesta se sobresaltó de tal modo que casi suelta la oreja. La miré con toda la calma que pude. Quería abrazarla, decirle que podíamos protegerla, que por favor viniera con nosotros, que ya no iba a tener miedo jamás, pero solo la miré, y concentré mi pensamiento en las flores blancas que estaban a su espalda. Ella parpadeó y le dio otra mordida al pan, para hacer tiempo. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. También para hacer tiempo. Ella bajó los ojos y se quedó mirando las hormigas. Yo me llamo Teresa, pero me gusta que me digan Tess. Hola, Tess. Me miró brevemente. Hola. ¿Vives en esta casa? Pues sí, aunque ya nos vamos. Nunca nos quedamos en un mismo lugar por mucho tiempo. Tenemos una especie de circo ambulante, pero sin animales. Abrió mucho los ojos. Ya me miraba la cara sin reservas. ¿Y a dónde van a ir? Todavía no sé. Nos vamos mañana tempranito. Lo más seguro es que encontremos una nueva casa hasta dentro de varios días, mientras la caravana va a seguir en movimiento. Justo en ese momento, doña Mari, como de casualidad, me preguntó a los gritos desde la reja de qué quería los tamales para el camino. Yo le contesté, también a gritos, que de queso y elote tierno, por favor. Miré a la niña y le pregunté si sabía en qué sabor de atole estaba pensando doña Mari. Dudó un momento y se puso tensa. Se preparó para salir corriendo si era necesario, pero decidió correr el riesgo. No va a ser atole, va a ser café con leche. Siempre he creído que la voz cantarina de doña Mari fue lo que acabó de decidir el asunto. A veces me meto en la cocina para ayudarla y en algunas ocasiones, cuando ya es muy tarde, nos acordamos de esa noche. Pero cuando le repito mi teoría, ella se ríe y me dice como siempre, «No sabes nada, Tess». Lo que pasa es que esos son los tamalitos más sabrosos. Luego nos quedamos calladas y a cada una se le resbala una lágrima de gratitud y de tristeza. El ciego vidente abrió la camioneta pasada las 8 de la mañana siguiente, cuando nos detuvimos a la entrada de Puebla para desentumirnos. La niña se había escondido debajo de unas cobijas y cuando al fin saltó al piso se nos quedó mirando con un poco de azoro y apenas un resabio de miedo. La bella fue la primera en hablarle, con mucha suavidad. ¿Cómo te llamas? La niña sacó del bolsillo de su vestido una ramita con las primeras cerezas de café que habían brotado ese año y la sostuvo frente a nosotros. Así fue como se reveló Cere, la telépata. Thank you.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, después del verano, a las escritoras de Hurras.
Un podcast para las familias encontradas. Livia Brenda es una editora, escritora y traductora mexicana. Ha participado en un montón de proyectos independientes, la mayoría relacionados con la ciencia ficción o la literatura fantástica y especulativa. Son los géneros precisamente que ella escribe y su trabajo ha sido traducido a diferentes idiomas, entre ellos italiano, inglés, portugués. Es una de las cofundadoras del Cúmulo de Tesla, un colectivo multidisciplinario que promueve el diálogo entre arte y ciencia, y es una de las organizadoras de La Mexicona, Imaginación y Futuro, que es un congreso que articula una serie de conversaciones sobre el futuro, sobre los géneros especulativos en el mundo de habla hispana. Además, Livia Brenda ha sido la primera mujer mexicana que nominan a un premio Hugo a partir de un proyecto que se llama Una realidad más amplia de 2018 con un colectivo de autores mexicanos, latinoamericanos, norteamericanos. Y bueno, fue nominada al premio Hugo por este proyecto en 2019. En el 2020 editó un número especial dedicado a México en la revista Strange Horizons y se sumó además al equipo editorial de la revista bilingüe Constelación. Bueno, ¿cuántas cosas ha hecho Olivia?
Además está en todas partes.
Esto, sí, en todas partes, omnipresente y omnisapiente. En 2021, además, conformó el proyecto de Odo Ediciones, que es una editorial que tiene características muy particulares porque su labor primordial es difundir literatura y además hacerlo de manera gratuita. Livia Brenda es una persona a la que siempre es bueno escuchar las cosas que tiene que decir sobre, o sea, reflexiones acerca de la literatura especulativa, y creo que a partir de este cuento podemos tocar o desentrañar muchas de sus posiciones respecto al género. ¿Qué te pareció este cuento, Piti Flusi?
Me gustó muchísimo este cuento. Este cuento me parece que es de esos relatos que, aunque hablen de temas duros y las personas involucradas hayan pasado por mucho trauma, el relato te deja con el corazón calentito, ¿no? Lo terminas de leer y te sientes a gusto y sientes la esperanza por un futuro mejor o por la posibilidad de hacer cosas buenas por los demás. Y es cierto que me recuerda mucho a Livia, ¿no? Y a la actitud que tiene Livia frente a la realidad, ¿no? Livia y Gabriela en mi cabeza están un poco fusionadas como hermanas siamesas, ¿no? Aunque son personas completamente diferentes. Pero sí que tienen esta actitud viviendo en un país tan duro como es México, y las dos están llenas como de ganas de mejorar las cosas, ¿no? El relato que trajimos de Gabriela hablaba de la sororidad, ¿no? Y del hermanamiento de las mujeres para luchar contra el patriarcado. Y este relato habla de uno de mis tropos favoritos, que es la familia encontrada, ¿no? De personas que a lo largo de su infancia han sido maltratadas o han sufrido por culpa de esta institución que nos han vendido como sagrada e intocable, que es la familia, y que una vez consiguen escapar de ello y encontrar su propio lugar, son capaces de superar ese trauma desde la bondad y desde el cariño y desde el respeto hacia los demás.
Pues sí, a mí me gusta muchísimo cómo uno de los temas centrales que parece estar muy solapado, como todo en el cuento, son muchas sutilezas, ¿no? A partir de lo que está construido este cuento, es precisamente el consentimiento y el respeto por los tiempos y el dolor ajenos. En este caso, la narradora del relato se actúa con mucho cuidado, ¿no? Al encontrarse con esta niña que ha huido de su casa y que va intuyendo, ¿no? Cuáles son los problemas que hay tras esa huida. Actúa con muchísimo cuidado y pone como mucha consideración en respetar qué cosa es lo que ella quiere hacer, en actuar con suspicacia y con inteligencia para que efectivamente esa niña, que evidentemente viene
de una situación traumática se abra y decida por sí misma compartir qué es lo que le ha ocurrido. Y es otro de los temas que a mí me gusta mucho en que se exploren en literatura, ya sea esta una literatura pensada para niños y jóvenes o una literatura para adultos, y es que se le trate a los niños como personas, ¿no? Como personas completas y no como animales casi en formación, a los que hay que moldearlos y a los que se les manipula, sino que hay una, no es una manipulación, a pesar de que se pudiera leer como una manipulación lo que hace, sino que es tener algún tipo de consideración con la otra persona y con lo que está viviendo. Y me gustó muchísimo entonces cómo es que se va relatando estos acontecimientos, que además parecen muy insignificantes, pero te mantiene, o sea, está tan bien construido el relato que en todo el momento tú sientes una especie de tensión o de interés por ver qué cosa es lo que está pasando. Esto lo hace Livia a través de una técnica que pudiéramos decir que es el dato escondido, ¿no? Te va soltando poco a poco datos, casi una la llamada técnica del iceberg de Hemingway, ¿no? Que te va insinuando a partir del relato que está ocurriendo algo en el fondo y tú nada más ves una punta de ese iceberg que hay debajo. Y bueno, esa resolución ya se dice en la última línea, que uno va intuyendo qué cosa es lo que está pasando, y es que esta niña es telépata y que estamos en presencia de una comunidad de personas o de criaturas diferentes, ¿no? Que algunas ni siquiera atisbamos a ver qué cosas son y uno se lo tiene que imaginar. Yo le decía tras micrófonos a Pitiflusi que, por ejemplo, el personaje este de Rob, que habla en inglés todo el tiempo, que yo, por ejemplo, me lo imaginaba como una especie de gnomo o de criatura del folclore norteamericano, pero, en fin, uno no... O sea, yo me he quedado con muchas ganas de saber más de esa gente, Livia, así que vamos a ver qué sí, podemos hacer sí,
que,
al respecto.
Que queremos que quede claro en este programa que necesitamos más. Que después de este relato, pues queremos un libro o una antología de cuentos, un fix-up de estas personas que se dedican, que claramente... sí, una de las cosas que hemos hablado antes es que ese circo no existe de manera aleatoria. Ese circo, uh-huh, toda la sensación que transmite durante todo el relato es que ese circo está ahí para eso, ¿no? Está para viajar a través del territorio buscando a estas personas que tienen unas habilidades especiales o que son diferentes a nivel externo también, ¿no? Y que claramente no es la primera vez que ayudan a alguien diferente a salir de una situación abusiva o a escapar de una situación problemática, ¿no? Y eso queremos más, queremos saber de dónde ha salido toda esta gente y a quién más se encuentran por el camino, y también queremos saber más de Cere, que estoy segura que crecerá para convertirse en alguien súper talentoso y súper amable, porque claramente sus influencias ahora mismo son las mejores que podría tener. El componente fantástico del relato está introducido de manera muy sutil, ¿no? Porque uh-huh, la narradora, que nos está contando la anécdota de cómo conocieron a Cere, tiene el olfato extremadamente desarrollado, ¿no? Es capaz de oler a la niña desde antes de que la niña siquiera se haya como solidificado en el mundo, ¿no? Es la puede olerla, y es una de las cosas que más me gusta a mí del relato, que el hecho de que la protagonista tenga esta habilidad no se menciona en ningún momento, no se menciona explícitamente, ¿no? Está ahí, pero le da también una profundidad muy sorprendente a la narración, porque de repente no estás hablando solo, muchas veces cuando los escritores escriben relatos suelen basarse más en imágenes visuales más que en otro tipo de sentidos, y a mí me gusta un montón cuando alguien se sale un poco de esa estructura, y en este caso narra a través de los olores, ¿no? Que es algo que también nos resulta todo muy familiares, ¿no? Nosotros no somos capaces de oler a una niña asustada, pero nos podemos imaginar cómo se siente eso, ¿no? Y otros aspectos del relato que nos narra la protagonista a través de esa habilidad suya. Es una de las cosas que más me ha gustado, más me ha gustado el relato. Y sí, estoy
sí, sobre eso,
intentando controlarme muy fuerte para no fangirlear.
Oye, que este podcast lo hemos hecho para fangirlear, ¿eh? Que de eso no quede ninguna duda. Otra de las cosas que está muy conectada con lo que acabas de decir, Sofi, de los olores y de entonces ese vínculo con la fantasía, porque es un relato de fantasía, a pesar de que en primera instancia uno dice, bueno, que este mundo es súper realista, ¿no? Ese planteamiento que tiene, hasta que empieza poco a poco a develarse que hay actitudes y aptitudes que no son, que son extraordinarias. Es que a pesar de que la fantasía, y sobre todo esta fantasía con un tópico como el circo ambulante, con criaturas sobrenaturales o con personas que tienen superpoderes, es un tropo, ¿no? Dentro de muchos de los relatos de género. Yo creo que la manera en que lo ha narrado aquí Livia, en que se nota tanto México, en que se nota tanto la localidad, ¿no? de donde se está desarrollando este conflicto, esta historia, lo dota de otra riqueza, ¿no? De otro tipo de acercamiento a la fantasía que va de entonces ese centro que continúa siendo el folclore, vamos a decir, anglosajón, y entonces se va a otro tipo de folclores. Y esa cosa con la comida mexicana, ¿no? Con lo que prepara los personajes, Doña Mari, ¿no? Es como se llama, la que prepara los tamales y el atole. Le da entonces esa perspectiva que te lo ubica y te lo descentra, ¿no? De ese tipo de relatos de fantasía o de lo que relacionamos normalmente con la fantasía. Me gusta que en este podcast hemos traído muchos relatos que hacen eso, ¿no? Que descentran esa concepción que tenemos de lo que es la fantasía occidental, entre comillas, porque en México también es occidente, entonces es todo muy mediatizado al final lo que entendemos por fantasía, lo que entendemos por occidente.
Estamos hablando, cuando hablamos de... es muy difícil, ¿no? Hablar de pero yo creo que una de las ideas cuando hablamos de occidente, más bien estamos hablando de la colonización cultural de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. Yo creo que es la... Estados Unidos y anglosajón, yo creo que... sí, o sea, es una proyección de la colonización a nivel cultural, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, es una de las cosas que el relato gana, porque todas las referencias que se me ocurren a mí sobre este tipo de familias encontradas y circenses y geeks, ¿no? Como o geeks y freaks, como los llaman en inglés, todas las referencias son o estadounidenses o británicas, todas las que se me ocurren.
En Latinoamérica es cierto que sí tenemos, pues ahí está Gabriel García Márquez, que no solo en Cien Años de Soledad, en los cuentos de Mamá Grande, la cosa esa de los gitanos y de los portentos que llegan a las ciudades o a los pueblos rurales y recónditos es a partir precisamente de los gitanos. De hecho, los gitanos representan en algún sentido la ciencia y la llegada de la cultura, vamos a decir, a esos poblados, pero... Sí, como tú decías, el matiz es un poco diferente porque este circo, como tú dices, sospechamos que está ahí por otras razones, ¿no? Es un modo de sustento, pero también tiene algo, o sea, un motivo supra que es ir rescatando a estas personas que son dadas de lado por la sociedad y que en muchos casos están sufriendo abusos físicos, como esta niña, que lo que tiene son 7 años y que evidentemente tiene huellas de violencia, ¿no? En su cuerpo.
Un orgullo también poder fin tener a otra mexicona en Urras.
Ay, sí.
Que ya van varias. Parece que estamos haciendo aquí la lista de...
Y vendrán más.
Pero bueno, no vamos a decir quién, tampoco es tan... La lista no es tan larga, pero bueno. Sí, pues eso es todo lo que nosotros le hemos exprimido al relato, aunque hay muchísimas cosas más que se nos suelen quedar en el tintero y luego se nos ocurren cuando estamos de cañas fuera del micrófono. Pero si tenéis alguna opinión o tenéis algún comentario que hacer al respecto del relato, estamos siempre pendientes de las redes. Y si nos etiquetáis en vuestros posts de Instagram o en vuestros hilos de Twitter, estaremos súper felices de compartirlo. Creo que hay una comunidad de gente que está ahí pendiente de poder explicar qué cosas han sentido con estos relatos y qué teorías y qué conspiraciones se les ocurren detrás. Así que estaría genial que compartierais esas ideas con nosotros. Estamos pendientes para escucharos. Estamos contentas de estar de vuelta. Mayelis, ¿estás contenta de haber vuelto? ¿Qué tal has pasado el verano?
Sí, por supuesto. Movidito y con mucha playa, menos mal. ¿Y tú qué?
Yo no voy a comentar.
siempre poniendo la nota discordante esta mujer.
No voy a... Esta mujer... Da, Mayelis está un poco hasta el coño de mí. Bueno, muchas gracias por estar ahí una vez más. Nos escuchamos dentro de 15 días. Y hasta entonces, seguid leyendo literatura fantástica escrita por mujeres. Adiós.
Chao.